Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, y ra, y ra.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es la tiza invernal, la tiza nevada. La semana pasada estábamos ya comentando que nos íbamos a la pileta, ¿te acuerdas?
Hace un par de días, sí, 32 grados.
Que esto, que yo no sé qué, voy a tomar sol, decía Fabián, ¿te acordás?
Sí, sí, así es, este, pero bueno.
Estaba con el pronunciador en la mano.
Y ahora mira. Mira cómo estoy.
Mira cómo estoy. Hermoso.
Embusado, estamos todos embusados ahora de nuevo, sacamos el poncho.
No sé. A ver, el buzo este
tiene historia.
¿Tiene historia?
Sí, ese es un buzo de la falda rock de los años 80, imagínate.
Mira vos. Sí,
esa es buena, la mire tela. La buena calidad. Como ahora no podemos comprar ropa, empezamos a sacar todo lo
claro,
mismo.
Claro, que pero queda bien. Esto sería vintage.
Todo nevado ahora por esa zona, ¿eh?
Está nevando. Grupo La Torre, vi ahí.
Mire usted, qué raro. Sí, grupo que ya se
La Trova Rosarina.
Claro, bien. Bueno, gente, tenemos muchas cosas para la jornada de hoy, una jornada fría, por cierto. Algunos de los temas del día. Obviamente el tema del dólar ha sido el tema.
Que no está frío, digamos.
No,
eso todo lo contrario. No está frío, todo lo contrario. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso y de los impactos de la escalada del dólar que ha tenido, esta corrida que ha habido en estos días. No deseada por nadie, espero yo, sinceramente. Pero bueno, vamos a estar hablando con Martín Schorr, que es un sociólogo investigador del CONICET y docente de la UBA, que nos va, bueno, a ilustrar un poco de cómo impacta lo que decía recién, ¿no? Cómo impacta la subida del dólar en nuestra vida cotidiana, que lamentablemente es mucho, ¿no?
Sí,
sobre
claro.
todo con el tema de inflación y sobre todo aquellos que tenemos un salario, que vivimos un salario, que somos trabajadores y que tenemos
Ingresos fijos,
exactamente.
El sábado que viene, otra cuestión que no tiene nada que ver, en el ISIEC, Tristán Bauer va a presentar su nueva película El Camino de Santiago, que es un documental sobre el caso Maldonado.
Sobre el caso Maldonado, sí. Fue notoria el estreno del documental en Buenos Aires porque hubo incidentes y demás, bueno. Y así que, bueno, conjunto con la CETERA, esto lo estamos organizando conjuntamente con la Secretaría de Prensa de la CETERA, donde vamos a colaborar nosotros como sindicato a difundir este documental, como lo van a hacer en todo el país. Así que va a estar Tristán Bauer ese día, va a ser interesante porque le vamos a poder hacer preguntas, vamos a poder charlar con él cómo hicieron la película y obviamente ver la película, que va a ser el sábado 8 de septiembre a las 18 horas en el Zoom del ISIEC. Vamos a estar estrenando nuestra pantalla nueva LED.
Ah, mira vos, qué bueno.
ISIEC,
la super
película,
pantalla.
Digamos, ya la hemos usado en otras circunstancias, pero como película la vamos a inaugurar.
Muy bien, buenísimo. Bueno, resoluciones del plenario de la CGT, lo que será el paro general de la CGT y la CTA para el 24 de septiembre, el conflicto universitario que continúa, los conflictos provinciales, tenemos cronograma de pago, cláusula, gatillo, capacitación, experiencias rurales, tenemos recreo, por cierto.
Sí, sí, sí.
Tenemos kits. Pueden tener un montón de cosas, ustedes que se comunican al 150 y sí,
disculpen. Vamos hasta las 12:45 por la AM, eso tenemos que anunciarlo. Después viene por la AM, viene el fútbol, juega Belgrano hoy,
vamos,
la universidad lo transmite. Y juega Belgrano primera hora, Talleres más tarde, pero el partido que se transmite y que nos corta a nosotros es el de Belgrano.
Yo que dice Belgrano con un dejo de como...
Sí, porque el clima me pone, claro, un poquito así como
pecho
contagia. Bueno, pero hasta las 12:45 vamos con la tiza por aquí. Después seguimos por la AFM.
Así es, ¿sí? Seguimos por hasta 88.5 hasta la hora 13, hasta el final del programa. 153-90-40-95, ustedes se comunican vía mensajes de texto. También pueden grabar mensajes al 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, fue una de las semanas en años una de las semanas más angustiantes en materia económica en la República Argentina, por lo que implica el dólar, por la trepada, si bien venimos con devaluaciones desde el mes de mayo, cuando pasó de los 18-20 que estaba a los 27-28, esta semana llegó a tocar un techo de 42 en las pizarras de Buenos Aires. En Córdoba, bueno, siempre es un poquito más, llegó a estar en 44. Se tomaron medidas en términos económicos que van a tener sus consecuencias para tratar de frenarlo. Creo que la más importante es la de pasar, la de meterle un shock a lo que es la tasa de interés de referencia, que pasó del 45 al 60, así de un saque, en el llamado jueves negro, el jueves pasado, una medida que tampoco dio demasiados resultados, porque ese día se dio el pico máximo. Bueno, finalmente ayer paró un poquito con intervenciones del central, tres intervenciones por un total de 675, tres licitaciones, logró recortar un poco la subida hasta ubicarse en torno a los 38, 39, más o menos, depende la pizarra. De todas maneras, el salto respecto de los 30 y algo que estaba en una semana ha sido exponencial, ha sido brutal. Insisto, no hay que detenerse solamente en esto, sino en lo que significa para una economía en general que la tasa de referencia ya no sea el 45, que era muy alta, por no decir altísima, y que ahora sea el 60. Ese también es un dato muy crudo de la economía que viene. Está en línea Martín Schroer, que es sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, docente de la UBA, para analizar un poquito la situación. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que ha pasado en estos últimos días, de mitad de semana para acá, con lo que pasó con el dólar y las medidas que se tomaron, y bueno, lo que se viene en función de eso?
Sí, por lo pronto, primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos acabás de plantear, digamos. Estamos en una situación complejísima, sumamente regresiva en términos de las formas que está asumiendo la llamada resolución del problema, que me parece que no es tal. Y por otro lado, lo que es evidente es que esto era, digamos, la crónica de un final anunciado, un ciclo donde vos sostuviste la dinámica económica ligada centralmente con el negocio financiero, necesariamente el desenlace iba a ser este. Lo que en todo caso por ahí fue, entre comillas, llamativo para los que estudiamos estos temas fue la velocidad de la crisis y del desenlace, pero me parece que esto era absolutamente previsible. Y en ese escenario yo agregaría a tu mirada, que la comparto totalmente, dos elementos. Primero, esa tasa de referencia que vos muy bien destacaste termina de paralizar por completo cualquier posibilidad de que esto se reconvierta hacia un modelo liderado por la inversión, más vinculada a actividades productivas, por un lado, y lo termina de cerrar esa posibilidad con que esto implica, y esto es lo que vienen en las próximas semanas, un proceso inflacionario muy fuerte que va a terminar castigando fuertemente, sobre todo a los que vivimos de nuestro ingreso, a los trabajadores, con lo cual vas a terminar de planchar el mercado interno. Y en un escenario donde la devaluación, esto también hay que plantearlo, no está moviendo el amperímetro en términos de exportaciones, porque hoy el mundo no está comprando tanto y no paga también los productos que países como la Argentina exporta, con lo cual acá no tenés ninguna fuente de crecimiento. El mercado interno lo hiciste pomada, sobre todo y ahora más por la vía de la inflación y la caída del salario que creo se viene. La inversión está parada porque no hay mercado interno, no hay capacidad de invertir, producto de lo que vos apuntabas de la tasa de referencia. Y la salida exportadora es un mito. En realidad lo que fue la devaluación fue una nueva y fenomenal transferencia de ingresos a 50 empresas que concentran más del 60% de lo que exporta la Argentina. Entonces, me parece que es una situación muy complicada, pero no hay que perder de vista, yo creo, y sobre todo por el tipo de planteos que ustedes suelen hacer en el programa, no hay que perder de vista que acá hay una fenomenal transferencia de ingresos que está siendo sostenida fundamentalmente por los sectores del trabajo.
Ahora, los sectores del trabajo ya han planteado paros de 24, de 36 horas, hay conflicto social permanente por recortes en todos lados. Digo, ¿de qué manera se sostiene? Si es que, porque aparte, Por ahí la gente no entiende esto de la tasa de referencia. Me parece que hay que decirle al asalariado, al común de la gente, que la tasa de referencia un 60 significa que si usted pensaba comprar algo con tarjeta, probablemente ya no le den ni siquiera tres pagos, con suerte, a lo mejor. Que si claro. usted iba al súper y compraba con la tarjeta y pagaba el mínimo, lo que le quedó por fuera va a pagar una tasa de interés del 120%, 100%, si es que antes pagaba el 70 o el 80, que ya era una barbaridad. Con lo cual esto se confirma, para poner en ejemplo lo que vos decías de la retracción del consumo, es decir,
sí.
medio que no te queda otra que comprar de contado y a lo que valga. Bueno, esto en algún momento también esto tiene un límite, digamos. ¿Cómo ves esta situación?
Yo creo que es una situación, a ver, desde mi análisis, ¿no? Muy difícil de sostener desde lo económico, los escenarios que uno ve vinculado a este llamado salvataje del Fondo Monetario, desde mi mirada, no harían más que agravar el problema del ajuste y de la transferencia de ingresos, pero creo que es crecientemente insostenible desde el punto de vista social, y me parece a mí que esta deriva crecientemente represiva que está teniendo la gestión del conflicto por parte del gobierno es una expresión de eso. O sea, me parece, acá se habla mucho, por lo menos en los círculos académico-políticos de Buenos Aires, cuánto se parece esto a la situación del 2001, y a mí me parece que hay un componente de situación económica que tiene algunos elementos de semejanza, pero donde no tenés una semejanza es en el plano social y de la disputa política, porque la correlación de fuerzas no es la del 2001, donde tenías una sociedad bastante, digamos, mermada en su capacidad de resistencia en una economía que tenía 20, 25% de desempleo. Me parece que ese es un elemento novedoso, interesantísimo, y que también está marcando parte de las preocupaciones y de las reacciones más represivas del gobierno.
O sea, menos tolerancia social.
Por suerte, y ojalá eso no caiga nunca. El tema es que en esto que ustedes están planteando y que venimos charlando, la única oferta que tiene para darle la gestión de política económica al mundo financiero es la llamada confianza, digamos. La llamada confianza tiene dos pivotes. Una es el ajuste fiscal, que ya sabemos dónde recae centralmente. Ahora se está hablando de volver a poner retenciones, pero con una suba del tipo de cambio del 100%, cualquier retención que pongas es un chiste, digamos, no arañas nada de la renta extraordinaria de estos sectores. Y el otro es el ajuste externo por la vía fundamentalmente de deprimir el mercado interno, de bajar los salarios. Al caer los salarios, planchás la demanda interna, y al planchar la demanda interna la economía importa menos. Pero ese es el ajuste típico de nuestra economía, y en los dos casos, sea por el lado fiscal o por el lado externo, la variable de ajuste somos los trabajadores.
Sí, también. Entonces, eso es una manta corta, porque si tenés retracción de mercado interno, tenés menos recaudación, y menos recaudación tenés más difícil bajar el déficit.
Bueno, es
más
o menos eso lo mismo, ¿no? ya lo vivimos 20.000 veces, digamos, del 98 al 2001, los que tenemos capacidad de recordar, eso era el día a día, ¿eh? Claro. Estas cosas nos hacen parecer mucho a esa etapa, pero yo insisto, yo donde veo un elemento novedoso y favorable, digamos, desde el punto de vista de los intereses populares, tiene que ver con que, de mi punto de vista, no estamos con la situación de correlación de fuerzas en la disputa política que teníamos en el 2001.
Hay una cuestión espinosa. ¿Qué es el tema? Le llamemos tolerancia social, esto que vos bien estabas describiendo, versus gobernabilidad. ¿Hay un punto de equilibrio allí? Porque toda esta semana se ha estado hablando vía chistes y demás, y por qué no decirlo, de bueno, esto se terminó, se acabó, se fue. ¿Se puede llegar al 2019 en una situación de equilibrio entre la gobernabilidad y esa, llamémosle, escasa tolerancia social o capacidad de resistencia de la sociedad?
Yo creo que ahí hay dos elementos que hay que poner en discusión. Y lo que hay que tener en claro, desde, por lo menos de mi mirada, ¿no? desde nuestros lugares, digamos, el salvataje este del fondo te puede hacer llegar al año que viene, pero solo cumpliendo con los compromisos financieros. O sea, no involucras lo que es fuga de capitales, lo que es importaciones, lo que es remisión de utilidad del capital extranjero. O sea, la economía argentina tiene muchos problemas de sector externo que no son solamente dar señales de confianza a los inversores financieros que, por otro lado, para mí ya hicieron el negocio y se fueron, digamos, eso está clarísimo.
Sí, sí.
Por lo tanto, el manejo económico, aún con el acuerdo con el fondo, me parece que tiene un supuesto muy fuerte, que es el ajuste. Uh-huh. Y ahí volvamos al otro eje de la discusión, que es hasta dónde es procesable con este nivel de, digamos, esto que estamos charlando, de la correlación de fuerzas, un ajuste que centralmente tiene como variable de ajuste al trabajo. Las señales que uno ve de una CGT planteando un paro para dentro de un mes y sin movilización son, a mi gusto, bastante discutibles, uh-huh, por no decir patéticas, pero bueno, no todo lo que es el campo popular es lo que se expresa en la CGT. Acá en Buenos Aires uno ve muchísima impugnación desde muy distintos lugares y me parece que eso es algo que hay que tomar en cuenta y hay que ir canalizando en esta mirada que también yo creo que hay que plantear. Lo único que tiene para ofrecerle la gestión macrista a la sociedad en términos de llegar lo menos mal posible al 2019 se soluciona solo con ajuste contra el salario. Entonces, ahí es donde la disputa social tiene que jugar un rol importante en términos de compensar esa propuesta.
Está bien. Martín, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, un abrazo.
Martín Schroer, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, docente de la UBA.
No le debo nada a él. Me cuido la nariz.
Charlie García, peluca telefónica.
Se termina mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé, la eternidad es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre. Aquí en este mundo abandonado.
¿Te alcanza la renta?
No. ¿A quién?
¡Au!
Peluca Telefónica, ahí estaban Charly García, Pedro Aznar, un tema del año 1982. Fíjense la cantidad de años que tiene esto, ¿eh? Del 82.
Estuvimos buscando los orígenes. Yo confesaba que no había escuchado jamás ese tema. Es un tema que escucha mucha música, sobre todo, muy popular
en su momento.
Yo en ese momento me reía de eso, ahora no.
Claro, porque repite año 82.
No, aparte por lo de peluca, ¿vio?
Ah, sí.
En esa época, el 82 tenía pelo.
Pero de alguna manera refiere a una situación social de alta inflación.
Exactamente.
Que fue la previa a la vuelta de la democracia, año 82, claro, los 82, últimos años.
Exactamente. La movilización de abril, antes de la guerra.
Sí, cuando en realidad ya más allá de la cuestión de la dictadura, la represión y todo, estaba la cuestión económica que estaba muy, muy caliente.
Muy bien.
¿Me das un matecito que está frío,
Carlitos? Se puso frío, ¿viste? Que volvió el frío. Ustedes pensaban que no íbamos.
Yo escucho como a Edith Piaf cantando.
Es la portera, que una sobrina estuvo de viaje.
Amanda.
Me parece que se están todos poniendo en onda para que no los dejen afuera, porque se viene la chique de personal. Sí.
No, pero que está escuchando música en francés.
Pero qué bárbaro, hace años que no escuchaba a Edith Piaf. Sí, ¿no?
¿Qué tal?
Bonjour.
¿Otra vez?
¿Cómo se va?
¿Pero qué hace usted acá? ¿La está esperando?
No nos vamos todavía.
¿Otra
vez Sergio?
Cristina. ¿La está esperando Duhovne en Washington?
No, ya iremos para allá.
Me parece que a Duhovne no le cree ya.
No le cree ni que va a ir. No, va a ir, dijo que va a ir al menos.
Argentinos piden. Oh, piden, quieren más. Pero argentinos no ajustan.
Más hay que ajustar.
Estamos complicados.
Hay que seguir ajustando.
¿Dónde? Si ya no
estamos tomando unos mates con hierba secada al sol.
Derroche. Mate grande. Mucha hierba.
Es chiquito, el mate lo hemos achicado. Lo trajo Oscar de su casa.
Compramos hierba suelta.
Educación pública.
Claro.
Gratuita. Y para otros países que vienen a estudiar aquí también.
Aquel que quiere estudiar, pisar suelo argentino, los derechos son de él.
¡Derroche! ¡Ajuste!
¡No sea
xenófobo!
¡No sea xenófobo!
¡No! Aquí el que quiere estudiar paga arancel.
No, acá no.
No tenemos mucho dinero para pagar arancel.
El otro día, 350.000 personas estuvieron en la calle diciendo que no al arancel de la educación universitaria.
¿Cómo le gusta al argentino la marcha? ¡Marchar!
Sí, sí. No,
la marcha militar, es la marcha popular.
¡Derroche de energía! ¡Quédense en su casa!
¿No se imagina lo que se carga de energía en esos lugares?
Aquí, argentinos, ¿les gusta vacunarse? ¡Mucha vacuna! ¡Vacuna esto, vacuna otro!
Por eso los jubilados viven tanto, porque cuando son chicos se vacunan.
¡No vacuna más! ¡No más vacunas gratuitas!
¡Ahora
derroche!
Decimos los chicos lloran. Que dijo que la gente vive mucho.
¿Sí? Mucha longevidad, ¿no? Vacunas no más. Es derroche. Ahora jengibre, toma jengibre, come jengibre. Cura todo.
Vamos al negocio del jengibre y la miel.
Es muy picante el jengibre, dice. Hay que tomar jengibre.
Levanta la defensa. La defensa.
Le hace falta Belgrano jengibre.
Los profesores derrochan todo, mucho derroche. Profesor Frontop,
sí.
Quiere muchas horas, quiere mucho dinero y no va a ser así.
Le aseguro que no es mucho dinero lo que me pagan, pero las horas son necesarias, menos horas los chicos no pueden tener.
Vamos a recortar.
Pero tiene una pelota, juega todo con
esa
pelota.
Una hora por semana de educación física.
Vamos a recortar.
Está jugando al rugby con una pelota de sexto.
Es el principio de año que tengo una guitarra con tres cuerdas.
Vamos a recortar.
No puede cambiar la cuarta.
A profesor Frontot y va a venir Manu Ginóbili a tomar sus horas gratuitamente.
Gratuitamente,
porque Manu Ginóbili tiene vocación. Profesor Frontot no tiene vocación.
No, tiene barba.
No puedo competir con él.
Profesor,
si tira esa, no sé, Oscar, si te van con eso.
¿Profesor Mazzola quiere viajar a Europa? ¿Profesor Mazzola? No, derroche. ¿Profesor Mazzola queda aquí?
Mire, está el dólar,
me parece que lo están llamando.
Lo
están llamando los profesores. La espera de Duhovne en Washington. No, después nos vemos. Sí, ahí está.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio.
3.781.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12.29, atención, el plenario de la CGT de Córdoba se reunió el lunes pasado y hubo resoluciones, Fabián.
Resoluciones importantes que el compañero Oscar Ruibal me los hacía recordar recién acá por teléfono, compañero siempre atento.
Escuchando el programa. ¿Sí?
Claro, y que recordábamos justamente una cosa importantísima, que el viernes 7 va a haber movilización aquí en Córdoba, la modalidad la vamos a definir el día lunes, pero va a haber movilización en Córdoba el día viernes 7 de septiembre,
próximo viernes,
reclamando contra el ajuste y la recesión, en defensa de los puestos de trabajo, en defensa del salario, en defensa de la educación pública, en defensa del sistema previsional público y contra el proyecto oficial de reinstalar la jubilación privada, obviamente por la derogación de la ley 10.333 aquí en Córdoba, por la defensa de las obras sindicales, acompañar a los trabajadores despedidos, suspendidos, afectados por las políticas oficiales, solicitar una audiencia con el gobernador provincial para analizar la situación de los trabajadores afectados, difundir el documento de la CGT titulado Contra el ajuste y la recesión, denuncia y movilización, y el anexo Situación económica argentina, datos y el relevamiento de las diferentes diferentes sectores del trabajo que están afectados por todos lados, ¿no?
La nota pidiendo la audiencia ya fue presentada.
Así es.
Tenemos la por esta.
Bien. Bueno, y lo comentábamos recién cuando hablábamos con Sror, hay paro general el 25 y el 24, Oscar.
El 24 desde el mediodía, la modalidad es así, la CGT oficial se le podría llamar, el triunviro decretó un paro para allá, lejos, para el 25 de septiembre.
El día 25, sí.
25 de septiembre, y sabemos, es ya conocido de que el grupo que lidera Moyano, con Camioneros a la cabeza, algunos otros sindicatos, se desprendió, se separó de la CGT oficial, y conjuntamente con las dos CTA, la de Micheli y la de Hugo Yasky, decretaron una movilización desde el mediodía del 24 de septiembre y acompañan el paro de la jornada del 25. O sea, claro, que son 36 horas.
El paro determinado por la CGT el día 25 es sin movilización.
Es sin movilización. Así que pero la dos CTA se moviliza
el 24.
El 24, exactamente.
Bien. Bueno, el jueves fueron varias las ciudades del país donde fue multitudinaria la manifestación de docentes universitarios, docentes, estudiantes, no docentes, organizaciones sociales y políticas, hacia la Plaza de Mayo. Lo más importante fue en Buenos Aires, numéricamente, es natural. Se estima que fueron más de 350.000 personas allí, en Córdoba también. Hubo una movilización muy importante con festival incluido.
Sí, en Buenos Aires se estiman unas 350.000 personas más o menos. Bueno, en todo el país, como decías vos bien recién, se hicieron movilizaciones y actos. Aquí en Córdoba se hizo a pesar del frío. Oscar ha estado presente, así que
sí, estuvo Juan, estuvo Zuli, estuvimos presentes como UPC, aportamos ahí a la marcha con compañeros, y después en el festival obviamente uno aprovecha para poner de manifiesto la alegría de la lucha, pero además el apoyo de muchísimos importantísimos artistas. Estuvo el dúo Coplanacu, estuvo, bueno, Manu Cabaná y algunos otros cordobeses más que apoyan a la universidad, como tiene que ser, ¿no? Sin arancel, pública, gratuita, laica, sobre todo. Y bueno, ahí estuvimos apoyando la toma de los estudiantes. Los estudiantes están muy, muy, muy compenetrados con la lucha. Hay muchas universidades, muchas facultades tomadas. Algunas se cerraron antes de que la pudieran tomar porque era un hecho que iban a ser tomadas. Y es la forma que tienen los estudiantes de apoyar la lucha docente, porque el ministro Fino Chiaro, en el día de ayer, cuando estaban reunidos con los representantes sindicales, se retiraron de la reunión prácticamente intempestivamente ante la inestabilidad del dólar y todo lo demás. Evidentemente no tenían nada para decir y no quedó en nada.
Una semana de negociaciones, el miércoles fue la última, ayer, como decía Oscar, se retiraron, hubo una nueva oferta que también fue rechazada. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que decía Sonia Aleso, que participó en Buenos Aires de la marcha del día jueves. ¿Sabes?
Saludar esta gigante, esta maravillosa movilización que se extendió por todo el país y que hoy llena la Plaza de Mayo para decirle a Macri que los trabajadores, los docentes, los estudiantes, las maestras, las profesoras, no estamos dispuestos a aceptar sumisas y calladas el ajuste de Macri Vidal. No al hambre, no a la desocupación, no a la miseria. Fuerza, compañeros, fuerza, compañeras. ¡Viva la lucha docente! ¡Fuerza! ¡Muchas gracias! ¡Y viva la universidad pública! ¡Para todos los que no caímos en la escuela pública! ¡Gracias! ¡Y a seguir la lucha!
Lo que decía Sonia Aleso en la manifestación de Buenos Aires, que fue naturalmente la más numerosa el día jueves, con más de 350.000 personas movilizándose por la educación pública. Bueno, esto de lo que hablábamos es la educación superior, es la educación universitaria, pero hay conflictos que se mantienen desde comienzos de año en los otros niveles de educación.
Así es, bueno, uno, el emblemático es la provincia de Buenos Aires. El SUTEBA todavía no ha podido recibir una oferta razonable o audible, como nosotros solemos decir. Uh-huh. En declaraciones Roberto Baladé decía ayer, esto va más allá de un conflicto salarial, ya hay una crisis social que ya excede lo educativo, y es cierto. O sea, bueno, ya esto, con lo que hemos vivido esta semana, pero no solo lo que hemos vivido esta semana, sino anteriormente, esto de que la gobernación de Buenos Aires no termine de hacer una oferta salarial para los docentes, como corresponde, como decías vos, desde principio de año, es una señal de que el problema es más allá ya de el dinero o lo salarial en sí, ¿no? Uh-huh. Pero también, por ejemplo, en Río Negro ha habido una movilización, el SUTEBA acaba de terminar un paro de 72 horas. Uh-huh. En Río Negro se hizo una movilización con paro provincial convocado por el Frente Sindical y Social Rionegrino, con un 98% de acatamiento en contra del ajuste y la complicidad del gobierno provincial, o sea, de Río Negro con el gobierno nacional. Esto también da cuenta de que a nivel país las cosas no están bien, y esto estamos hablando en el sector docente, ¿no?
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Está desapareciendo un activista durante el desalojo de una protesta mapuche.
Yo le oye del prima al señor Benito, no sé, conoce Luis.
No. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana.
No me importa un carajo lo que pase, quiero a Santiago con vida.
La
Lo que están escuchando ustedes es el audio, el sonido de lo que es el tráiler, el anticipo de la nueva película de Tristán Bauer que se llama El Camino de Santiago, que es un documental sobre el caso Maldonado. Se cumple un año y un mes de su desaparición. El caso todavía está impune, si bien apareció el cuerpo, pero no hay una resolución respecto de las responsabilidades de aquella muerte, la de Santiago. Está en línea Tristán Bauer, el cineasta, director de la película. ¿Cómo estás, Tristán? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Y un saludo para todos quienes nos están escuchando.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué narra el Camino de Santiago, Tristán?
Bueno, es una película muy diferente a las que yo realicé anteriormente, porque la verdad que en la génesis no nos proponíamos hacer un documental. Cuando llegaron los primeros rumores, cuando apenas se conoció el nombre de Santiago Maldonado, un grupo nos juntamos, y en aquel momento inicial nos juntamos para darle visibilidad al caso, para sumarnos desde el audiovisual al clamor, aquel clamor, ¿no?, de los inicios de aparición con vida de Santiago Maldonado, y comenzamos a hacer una serie de micros con una investigación de Juan Alonso. Recién escuchábamos la voz de Darío Grandinetti, que fue uno de los actores que se sumó en aquel comienzo. Pero en ese momento no teníamos la idea de hacer una película. Lo que surgió fue una serie de micros que se viralizaron muy rápidamente, que se pasaron por C5N en el programa del Gato Silvestre, que los levantó la página de Página 12. Pero sí, cuando aparece el cuerpo flotando en el río, cuando se confirma que ese cuerpo es el de Santiago Maldonado, fíjate qué fecha, 17 de octubre, allí sí nos pusimos a trabajar en la película que hoy estamos terminando, que básicamente lo toma la figura de Santiago Maldonado como eje central, su caso, pero no como un eslabón aislado, sino como parte de una historia de la Argentina que tiene su comienzo, o buscamos su comienzo, definimos su comienzo, en la mal denominada campaña o conquista del desierto, que en realidad fue un genocidio, y que significó el reparto de las tierras en grandes latifundios. Hoy, el caso ahí en la Patagonia de Lewis o de Benetton, con casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Y donde se desarrollan los acontecimientos.
Tristán, ¿apunta a ser un documental de tipo periodístico que tiene, digamos, la pretensión de determinar qué es lo que pasó, o apunta a hacer un raconto más histórico? ¿Cómo lo definirías?
Vos sabés, yo soy malo para las definiciones. Yo creo que lo que ha surgido es un documental que, por supuesto, que tiene sus características de investigación periodística, pero que fundamentalmente estamos frente a un hecho cultural, estamos frente a una película. Es muy fuerte lo que está pasando con la difusión, porque en Buenos Aires estamos con 3 salas y ahora se sumaron 2 más. Estamos recorriendo el país, ahora estamos conversando, yo estoy en Santa Fe, ayer hicimos una función y vinieron 1000 personas, antes de ayer en Rosario 500, y quedó en una sala, y me acaban de llamar que ya se agotaron las entradas para hoy de la noche. Así que yo creo que estamos frente a un hecho cinematográfico, cultural, que por supuesto tiene las características de todo documental, de llevar adelante una investigación que realizó Juan Alonso, muy muy rigurosa, y que también se le da a voces que uno no ha escuchado en este caso, como la voz del propio Luciano Benetton o de la mamá de Santiago, de Estela, ¿no?
Ajá, aparecen también en esta en este docu.
Exactamente.
¿Cómo lo trabajaron? ¿Lo trabajaron con entrevistas? ¿Tiene alguna parte ficcionada? ¿Cómo lo armaste?
Bueno, mirá, vos sabés que en los documentales que yo he hecho he recurrido a veces a la ficción, como con Cortázar o como con Borges, pero en este caso todo el registro es documental.
Bien.
Y sí, trabajar también con archivos, tanto los primeros registros cinematográficos que hay de los pueblos originarios, allí a comienzos del 1900, como las posibilidades que tenés hoy, con la proliferación de implementos para filmar, de repente en las represiones tener tanto las cámaras de la gendarmería o de la Policía Federal de un lado, las cámaras de los mapuches del otro, que más que cámaras son los registros que hacen con sus celulares, uh-huh. y también nuestras cámaras allí presentes, o estamos hablando fundamentalmente del conflicto de la tierra, los que nos permiten hoy los drones que vos elevás. Antes, cuando íbamos a filmar a Patagonia, ponías el trípode a la altura de tus ojos y aparecía una línea y el cielo inmenso, ¿no? Hoy con estos drones lo elevás, es como la mirada de un pájaro que va ahí volando y te das cuenta que cuando hablas de la tierra, de ese terreno en disputo que es la tierra, el valor tanto en su belleza como en su riqueza mineral, esos lagos y todo lo que significa, ¿no?
¿Estuviste en el lugar? Imagino que sí.
Sí, por supuesto hicimos, fueron 3 o 4 viajes que hicimos a la zona en distintos momentos. Una de las grandes virtudes de este documental es que estuvimos a la semana de enterarnos, después de aquel primero, viste, ya el 7, 8 estuvimos allí filmando, así que tenemos registros a partir de ahí, varios, ¿no?
Está bien. ¿Por qué aceptaste presentar en Córdoba en el sindicato docente?
Porque me parece que hoy el rol de los sindicatos es fundamental. Me parece que frente a los circuitos comerciales que se van cerrando, la posibilidad que te da un gremio de abrir sus salas, sus espacios culturales, lo que significa hoy una sala con 200, 500 o 1000 personas, lo que significa un debate frente a hechos como estos, me parece que es muy importante. Vos sabés que yo no nací al cine como director ni como director de fotografía, sino como proyectorista, uh-huh. cuando era muy chiquito, con un proyector 16 milímetros que era de mi abuelo, pasando La Hora de los Hornos, pasando Actualización Doctrinaria o Operación Masacre, la película de Cedrón, uh-huh. que adaptó el libro de Walsh, ¿no? Sí. Y para mí es como revivir aquellos momentos de la dictadura de Lanús, donde se abrían sindicatos, iglesias o casas de familia, que nos juntábamos varios ahí, de algún vecino que tenía un espacio grande, y hacíamos estos cines de debate, ¿no?
Está bien.
De alguna manera recuperar la fuerza del cine, y a pesar de las cosas que yo tenía dudas al comienzo, si hoy en la etapa de digitalización de las imágenes, de redes sociales, que te llegan, a veces te bombardean pequeños videos al celular, si el cine, que ya tiene más de 100 años, seguía teniendo vigencia, y una vez terminada la película y comenzada la difusión desde hace un mes, te digo que sigue teniéndola, sí. uh-huh. y que es muy fuerte todo lo que ocurre en una sala de cine, ¿no?
Bien. Bueno, están todos y todas invitados a ver El Camino de Santiago el sábado que viene a las 6 de la tarde en el Zoom del ISIEC. Imagino tiene un guiño también a lo del Camino de Santiago de Compostela, ¿no? Hay como una...
Tiene un guiño a ese peregrinaje, claro. El peregrinaje de la vida de Santiago Maldonado. Y sí, y es una reflexión sobre esa vida, ¿no? Y sobre esos aconteceres y ese recorrido.
Tristán Bauer, cineasta y director de El Camino de Santiago. Muchísimas gracias,
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y ojalá que nos podamos encontrar ahí para compartir la película.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y así descansa, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está tenaz esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Hermosa versión del tema de Jorge Van der Mole, la oración del remanso. Ahí estaba el rally Barrio Nuevo. Espero que la gara haya llegado a tiempo. La está esperando un home en Washington. Uf. Ya demorada acá con nosotros anunciándonos recortes.
Dame un mate. Bueno, de esa yerba que tenés vieja. ¿Es cierto lo que dijo Che Frantón que va a venir Ginóbili?
Sí, no tengo cómo competir ahí. No, que ahí, quedo que como ahí, adjunto.
Mira, sorry, gordo, pero...
No, la verdad que ahí no lo vamos a bajar.
Se me mató con eso.
Que va a venir Ginóbili.
Viste que Ginóbili, ídolo total en el básquet.
Yo sé quién te va a apoyar, profe Frantón. ¿Quién? Faría te va a apoyar.
No, Faría me banca.
Disculpen, profesores.
Hola, Dire.
Hola, interrumpan en el recreo, discúlpenme.
Estamos en una conversación importantísima.
Sí, pero no importa.
¿Qué pasa?
Veo que está nevando ahora.
Sí, pero llega la primavera, ¿no?
Llega
la primavera.
Ah, bueno, ya no tenemos
sabe
más.
¿Qué pasó con el caloventor que no está?
No sé, ¿y la foto de Walter Mario? ¿Dónde está, Mijani?
Eso fue lo que se llevó la señora, ¿eh?
Una señora que viene...
¿Quién estuvo acá?
La señora flaca.
Dice que la necesita.
¿Usted no ha visto que anda...?
Que habla así...
¿Qué pasó con los pizarrones?
La foto necesitaba el vidrio para una mesita de luz. Eso es lo que dijeron, sí, porque hay que adaptar todo, recortar.
Y porque dice que esa foto era mía. Es más, digo, no te quiero meter miedo, Megani, pero dice que va a recortar el personal también. Y empieza por el personal no docente.
Yo soy clave. Yo soy clave. Acá uno, directora.
Yo lo veo borroso.
No.
¿Qué pasa? Se me está borroso. Se me ve borroso.
Yo, no, ¿viste, Megani? ¿Viste?
Pero
yo
quiero ver borroso. No, soy muy mareada.
Dire.
¿Qué pasa con los mapas? ¿Dónde están los mapas?
¿Para qué quiere pizarrones si no hay tizas?
¿Y las tizas?
¿Para qué quiere tizas si no hay pizarrones?
No, el mapa ya no hay más porque ahora es todo interactivo.
Esta francesa se llevó todo.
Sí. Discúlpeme, pero ¿y el aula digital móvil?
¿Dónde está? Eso fue lo primero que arrancó.
Eso fue lo primero que se llevó.
Puede que la falta de nafta haga que la encontremos ahí cerca y se haya quedado sin nafta, digo.
Pero debe tener con que cambiar nafta. Nosotros no. Veo que aumentó la nafta, así que ahora venimos con Megani en bici los dos, sí. Pero en una sola bici.
Claro. Bueno, más sola le va a venir bien.
No voy a hacer
el No, pero Silva sentado en el caño. Que pedaleo soy yo. ¿Sabe cómo todo?
Tengo un problema en ciático y no puedo pedalear.
Silva se queja por el ciático.
No, encima tiene ahí una bicicleta incómoda. Sí, pero bueno.
Dentro de poco le van a sacar la bicicleta.
¿Qué vamos a hacer?
Tenemos 45 cuadras,
normal. Sí, ¿y las cortinas del Zoom? ¿Qué pasó con las cortinas?
Para que entre el sol.
Ahora luna, que viene el verano, luz natural, no,
claro. Para no gastar energía.
Hay que ahorrar. Sí.
Porque total, trabajamos de día, ¿no?
Sí, es verdad.
De
noche,
trabajamos. Ah, no, de noche viene el SEDMA, bueno.
Ya veremos qué hacemos con el SEDMA.
Y irán con velas.
Porque faltan los foquitos de luz.
¿Y para qué quiere luz?
¿Quién se llevó los poquitos?
Si tenemos luz natural.
¿No escuchó el tema de Sergio Denis, Dame Luz?
Bueno, sí, claro.
Se lo canta Sergio Denis, que esta señora es muy parecida, sigo insistiendo.
¿Por qué me está desapareciendo, Megani?
No, te pido por el amor de Dios.
No estoy dejando de ver.
No, yo puedo desempeñar otras actividades, incluso en su casa si quiere.
Permanezca, Megani, permanezca.
¿Pusieron algo en el mate cocido? Porque estoy mareada, ya no lo veo.
No,
en el recorte de personal, ya le dije que de la planta, como no es planta docente.
Yo sé quién hace el mate cocido ahora,
Yo soy importante, muy importante.
Eso fueron ustedes dos.
No,
y Mazola.
Yo creo que sí.
Miren, ustedes sigan así. Sigan así. Yo les voy a bajar el concepto.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, un dato. Acá preguntan si la película de Maldonado es abierta a todo público. Sí.
Así es. Sí.
Gratis.
Sí,
es gratis.
Es gratis, para abierta a todo público. Y tienen razón los oyentes, porque uno habla del ISEC, parece que todo el mundo conoce.
Sí.
El ISEC es nuestro instituto de capacitación que está en San Jerónimo 558.
Así es.
Al lado de nuestro hotel, al lado de donde dice Casa del Docente, ahí está el instituto.
El sábado a las 6 de la tarde.
Exactamente.
Sábado a las 6 de la tarde. Bueno, repito, antes del final, cronograma de pago.
Ayer último día hábil del mes, 31 de agosto, cobraron los jubilados su haber del mes de agosto. Uh-huh. Ya el día martes anterior habían cobrado el porcentaje de la cláusula gatillo del mes de julio, y el viernes cobraron con ese porcentaje ya sumado al el sueldo. Uh-huh. Y a partir del 4, que martes. Esto es el martes 4, empiezan a cobrar los activos, áreas centrales, nivel inicial, primario y adultos, cobran el martes. El miércoles, nivel medio especial, artística, técnica superior, universidad provincial. El jueves 6, DIPE y trabajo.
Bien. Y nos vamos yendo con la última de capacitación.
Perdón.
Lo tenemos. Continúan los cursos. Por eso hay que volver a lo digital. Hay que pasar a lo digital. Ya lo dijo nuestra productora.
Yo hago como los alumnos.
¿Sí?
5 minutos antes cierro la carta.
Situación de recorte, ya sé por dónde empiezo, te digo.
¿Vamos? Dale, sí. El sábado 8, o sea, el próximo sábado arranque en Montevideo, de la convivencia a la interculturalidad. Un lindo curso. En Belleville empieza el arte bajo la lupa. En Santa Rosa de Calamuchita, la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque socioteatral.
Bien.
Y bueno, sabemos que los cursos tienen validez oficial, puntaje docente, son gratuitos para los afiliados. ¿Sí? Toda propuesta de capacitación está en la página de UPC y para inscribirse, obviamente, concurra a su delegación.
Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Estamos saliendo solamente por 88.5 desde hace algunos minutos, porque la 580 está transmitiendo, por empezar a transmitir, lo que será el partido de Belgrano. Gracias.
Exactamente.
Por todo, y nos reencontraremos la semana que viene.
Y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que compañera.